Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
tendría que haber empezado un curso de filosofía. Nada, estoy con la etapa del hoy tendría qué, hoy tendría qué otra cosa, ayer tendría que haber sido tal otra, tendríamos que haber viajado con Luciana Pecker, ya tendríamos que haber hecho una cantidad importante de, o sea, no sé si importante, pero muchos encuentros de deconstruir el amor. O sea, colapsó un proyecto y estamos ahí acomodándonos. El paisaje además nos ayuda para sumirnos en la más profunda melancolía, porque ese podría, tiene así como un gesto melancólico, que es lo que no pudo darse. Pero es cierto que también, digamos, después de más de un mes de cuarentena, se nos da también otra opción, ¿no? Para pensar que tal vez esto que nos llevó puesto nos habilita otra perspectiva. Cada vez es más, ayer tiramos, un oyente salió diciendo, la verdad, perdón, pero yo la estoy pasando bien. O sea, no quiero que salir de cuarentena, y tuvimos como una especie de bombardeo de mensajes de la gente diciendo, soy feliz así. Sí. Bueno, es un buen momento para replantear todo a fondo, lo venimos diciendo hace rato, y también venimos diciendo, y no queremos soslayarlo, que también todo esto depende de cuándo termine, ¿no? Hay algo en la incertidumbre del final de la cuarentena que todavía nos deja un poco en esa ambigüedad hermosa de decir, está bueno, no sé. Ahora, digamos, es cierto que van pasando las semanas. Y bueno, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo entré ahora en una curva donde ya estoy medio podrido. No es que la estoy pasando mal en la cuarentena, o bien o mal, porque ya hasta las categorías de bien y de mal se me empiezan a sucumbir un poco, porque es como que ya está, ¿viste? Digamos, yo sé que tengo un problema desde antes de nacer, que es que para mí, o sea, si yo tengo que elegir mi problema vital, Luciana Pecker, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Dari.
Si tengo que elegir mi problema, vos lo sabes bien, porque me acompañas hace rato en esto, mi gran problema existencial se llama el tedio. O sea, el día que yo pueda lidiar contra ese aburrimiento esencial, que no tiene que ver con lo que hago, sino que tiene que ver con el mero hecho de existir. A mí me aburre la existencia directamente. Entonces, trato todo el tiempo de encontrarle placer a las cosas. Lo encuentro por un rato y de repente se me deshace, ¿viste? Entonces, la cuarentena es cierto como que trastocó todo y de repente le empezás a encontrarle una vuelta a cosas que parecía que no. Pero bueno, van pasando los días y es fuerte. O sea, todo lo que venías proyectando también encuentra como, digamos, una interrupción. A mí el paso de los días me está pesando. No sé vos, Lula.
Sí, Dari, yo creo que para muchos, y aún entre, yo estoy de la banda de que déjenme a mí acá en mi casa, en casa, como dice el libro de Mona Cholet, y lo entiendo, por supuesto también que entiendo otras situaciones, es no hacer una apología tampoco de la cuarentena, pero yo creo que el paso de los días es mucho más denso para todos. La incertidumbre, y por otro lado, más allá de la incertidumbre, es qué se termina cuando supuestamente se termina, ¿no? O sea, poder salir del paternalismo y de la estupidez de creer que esto se trata de una decisión del gobierno, porque incluso pasó cuando te dicen, bueno, puede ser a 500 metros, que ahora por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires se retrotrajo esa medida, y en Córdoba, en Santa Fe, en grandes ciudades, es y aunque te dejen, vos qué haces, y cuando te dejen, qué te dejan, ¿no? Hay un artículo de María Elmar Ramón que con Mari la entrevistamos acá en el programa, que ya te la vamos a traer porque la tenés que escuchar, que decía, por ejemplo, en Colombia te dejan ir a trabajar, pero después no puedes hacer nada más. O sea, es la peor de las metáforas del capitalismo, que seas solo productiva, pero que no puedas verte con amigos, ir a recitales, ir a bailar, hacer nuestro show, Darío, que por lo menos yo cada vez que leo la agenda, Darío Córdoba, Darío Rosario, yo sufro porque me encanta estar con vos, la verdad que para mí es un placer. Pero
además,
¿no?
se va se va difuminando la agenda. Yo tenía la agenda hipermarcada hasta mediados de mayo, desde febrero, y junio, julio, tenía ahí una fecha en Neuquén, creo que en junio. Acá me hace acordar Sophie Cornell que mañana estaba viajando a Bogotá, imagínate, estaba viajando a Bogotá a tomar café, yo que soy un cafetero enfermo y me iba a traer 2 millones de toneladas de café, pero la agenda se va como vaciando, ¿no? Y entonces hay algo de la extensión de la cuarentena, no sé muy bien lo que quiero decir, Pula, ¿eh? Lo que me pasa es que puedo ver lo positivo y lo negativo de la cuarentena hasta ahora, pero entiendo que hay algo de la extensión indefinida que es como que reformula todo. Todo lo que digo tiene sentido si terminara hoy, si terminara en una semana, pero si esto sigue 2 meses más. Y es más, esto que traes vos es fundamental, que queda una cuarentena aggiornada, pero con cierta estructura de aislamiento social, donde entonces ya no hay más plazas, no hay más encuentros masivos, esto que decís vos de que de repente se van habilitando lugares de tránsito, pero que lejos está de la recuperación de un tipo de lazo social que es cierto que lo cuestionábamos, pero cuestionarlo, digamos, era habilitarlo justamente para el lugar contrario a este, digamos. No es que, digamos, estar en contra de lo que había antes, la verdad que estamos, no es esta la salida esperada, ¿no? Sí, después de este confinamiento realmente se provoca un insight y decimos, chao, loco, o sea, esto que yo vengo rompiendo las bolas, ya estábamos confinados. Entonces, que este confinamiento nos haga realmente, digamos, descalabrarnos en ese lugar donde estábamos de algún modo cómodos. Esta cuarentena nos desacomoda. Eso no significa que nos incomode, ¿no? Nos desacomoda. A mí el desacomodamiento me hace feliz. O sea, yo cuando la cosa está acomodada, me angustio. Necesito que se desacomode. Entonces, el desacomodamiento está bueno. Ahora, no sé hasta cuándo, ¿viste? Llega un momento que ya estoy como...
El problema es que nadie lo sabe, y lo que menos se sabe, Dari, y ahí sí creo que hay un gran problema, es no solo hasta cuándo vamos a quedarnos, digamos, va a haber un aislamiento social obligatorio, sino hasta cuándo va a durar algo que es mucho más profundo, que es el distanciamiento para querernos, para conocernos, para bailar, para escucharnos, para disfrutar música, todo. Entonces, para viajar, ¿no? A Chascomús, a
olvidarte.
Con medialunas o a la Feria del Libro de Bogotá que vos decías, y es una realidad global, porque hoy lo que te contaba en Bogotá, de hecho con distancias en todos lados, como pasa entre la alcaldesa, que es Claudia López de Bogotá, que fue una de las alcaldesas más innovadoras, una mujer lesbiana, anticorrupción en Bogotá, que está en este momento peleada, digamos, con el presidente Duque. Ella tiene una idea de una cuarentena más formal, pero aún en ese país, de hecho dijeron, por ejemplo, un día podían salir solo los hombres y otro solo las mujeres, y salió, ¿no?, un amigo que leía y decía, esto es todo de manes, ¿dónde están las mujeres? O sea, las peores distopías, digo, ¿a vos te gustaría salir a la calle y ver solo varones? ¿No? Entonces, no solamente hasta cuándo, sino, viste, como decía Preciado, ¿cuál es la vida que merece ser vivida? ¿Con qué afecto? Entonces sí es mucho más extensa la incertidumbre que provoca, no de una medida concreta, además en países y en sociedades que estamos domesticadas a pensar que dependemos del poder político como si papá nos dejara salir a una fiesta, sino, bueno, ¿cuál es la fiesta que queremos vivir?
Sí, estamos realmente, digamos, además, en mucho de lo que decís vos, lo que resuena fuerte es que de algún modo la cuarentena también interrumpió procesos emancipatorios. Uno tiene esa sensación, ¿no? Entonces es como que se cristalizan y se enquistan las situaciones de asimetría que ya venían preexistiendo. Y cuesta muchísimo más que antes seguir dando, ¿no?, una pelea por esos procesos, tanto procesos de emancipación de clase, de desigualdad social, bueno, de género, obviamente, y nada, todas las distintas formas, obviamente, emancipatorias que chocan contra esta especie de confinamiento, que básicamente no solo disuelve el lazo social, porque además lo reconfigura en un lugar donde vos ponés muy bien el acento, en ese lugar paternalista del poder político. Te diría que el lazo social no solo se disuelve, sino que se normaliza de este modo. Es como que de alguna manera el lazo social pasa a ser esta especie de relación atomista entre individuos aislados que entretejen entre todos vínculos mínimos por conveniencia de subsistencia individual. O sea, si ese es el futuro, te digo, nada, o sea, que me tome el virus, ¿viste? O sea, la verdad que es, no, es tremendo, tremendo, porque es en ninguna de las distopías más pesimistas pensábamos en esa posibilidad. No digo que sea la del presente, o sea, en el presente estamos dando batalla de distinto modo. Justamente pensar esto y plantearlo de este modo ya es avizorar algo, ¿no? Pero como también venimos diciendo hace rato, desde lo intempestivo, tenemos miedo que un día la pandemia se termine, pero que todas estas metáforas del confinamiento y el disciplinamiento social permanezcan como nueva forma de vínculo. Y sí, ahí hay un laburo doble, ¿no?
Sí, es que yo creo que eso sí está pasando y se está instalando. Y cuando hablamos de una angustia individual, es una angustia que en realidad prende la alarma de lo que está pasando políticamente. A ver, el proceso de Chile y lo que pasó ayer entre el presidente Sebastián Piñera y Alberto Fernández es muy claro en ese sentido. Es un proceso de una rebelión muy clara, de la rebelión tal vez más grande al capitalismo en América Latina. ¿Por qué? Porque Chile era puesto como el modelo de éxito del capitalismo, y lo que empieza como una rebelión por el aumento del metro termina como una rebelión a la desigualdad social estructural del capitalismo. Es un proceso que, como los procesos que están pasando, son caóticos, pero que iban hacia una votación de la reforma constitucional, y Alberto dice, bueno, los chilenos se tienen que volver a unir y solucionar sus problemas, una frase hiper light, y Piñera se ofende como si en Chile no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, estamos ante un proceso que borra estos procesos de rebelión, y que no los podés tampoco diluir, y a un proceso de aislamiento del dolor, cuando vos decís, Dari, que me agarre el virus, más allá de que por supuesto ya me conocés, cabalera, ahora toco madera para que no te agarre nada, y la idea es, bueno, para esto no vale la pena vivir, y yo te la entiendo, pero digo, todos los relatos de duelo, de internaciones, incluso de internaciones, leí ayer que me impactaron mucho, por ejemplo, por dengue, que hay más de 8.000 casos en la Ciudad de Buenos Aires, que es gravísimo, pero todos los procesos son procesos de dolor en soledad, de no estar acompañado, claro, de morir solo, de no despedir a tus muertos, digamos, es un proceso de deshumanidad lo que ha sucedido en un chasquido de dedos.
De nada.
Nunca, o sea, quisiera abrazarte y decirte, no salís nunca más, ¿no? O sea, no te agarra nada, Darío, no te agarra
no,
nada.
No, obvio. Pero aparte,
que lo mismo es darnos la mano, digamos, ¿no?
Sí, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y la idea es, obviamente, seguir pensando el proceso, y me parece que hoy más que nunca, en este estado de aislamiento, pensar se vuelve una práctica política, ¿viste? Que ese lugar en el que siempre se nos, de algún modo, descolocó a los que trabajamos con el pensamiento, como diciendo, bueno, no, es paja, ¿viste? La paja. Ahora, digamos, volviendo a la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, que la filosofía no ha hecho otra cosa que explicar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Bueno, ahora yo creo que está como más ambigua esa frontera entre explicar, pensar y transformar. Hoy es una actividad más que necesaria, circula mucho por las redes, la verdad que cuando vemos los vivos en Instagram, las entrevistas, o sea, se genera algo, y está bueno que circule algo de todo esto. Pero bueno, tampoco es como hay que negar esta sensación de tedio. Yo voy como sumiéndome en un tedio, pero no en un tedio, porque yo estoy todo el día haciendo cosas, no es que es un tedio de no tengo que hacer, sino un tedio psíquico, ¿viste? Un tedium vitae, decían los medievales, que es esa idea de que ya te agarra una especie, y más un día gris como hoy, con esta lluvia, con esta sensación apocalíptica que decís, loco, o sea, hagas lo que hagas, es como que no importa, ¿no? O sea, es un camino infructuoso hacia la nada. Pero bueno, tratemos de por lo menos estar juntes. Está María Stanriver, que nos va a recordar dónde comunicarnos, mandarnos WhatsApp, tirarnos buena onda, y arrancar con todo. Hoy tenemos un programón, Telma Fardín nos va a traer para la sección Trans Relatos una novela, tenemos Género y Desconfección con películas, series que Luciana Pecker nos va a comentar, tenemos programazo, María.
Sí, nos pueden mandar sus mensajes a través de WhatsApp al 11-3939-8888, habilitados los audios cortos con palabras hermosas, mimos, preguntas, lo que quieran, la parte de la canción que quieran cantar del programa, y también arroba lo intempestivo en Twitter, Instagram y Facebook, vamos a estar leyéndoles, nos pueden mandar sus fotos con el hashtag lo intempestivo.
Gran día, María, hoy, ¿no? ¿Te copa?
Es el peor día del año para mí y de la cuarentena, pero, o sea, mal, estoy mal, me pegó muy mal, no puedo convivir con este clima acá. Les contamos que está lloviendo mucho, hay como unas ráfagas ventosas muy fuertes y a mí particularmente me está pegando como el orto.
¿Pero esto viene de la noche o es una continuidad de la noche o te levantaste como con buena onda, abriste la ventana y dijiste,
La segunda, o sea, no, hasta que no me enteré que estaba tan mal el día, no estaba tan mal. Cuando lo vi y lo sentí, me angustié y ahora no tengo como muchas ganas de ponerle onda, porque si el clima no le pone onda, ¿por qué le tengo que poner onda yo?
Bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudarte, Luciana? Pensamos, ¿cómo hacemos para levantarle el ánimo a nuestra centennial favorita?
Un reggaetón y bailamos en el corte, Mari. Podemos Pablo, y buscar perreíto y perreamos las dos con Mari, y arriba, Mari, no puedo aguantar que estés abajo, me pongo gente, la máscara de princesa y arriba, por favor.
Le pido a los oyentes, le pido a los oyentes, mándennos fotos deprimentes, por favor.
No.
A ver, sí. Fotos deprimentes.
Pablo, perreíto. Perreíto, arriba.
Fotos para deprimirnos más, porque por ahí llegamos como al nivel último de depresión y del otro lado está la alegría, vaya uno a saber. Bueno, nos vamos, primera pausa. Quiero escuchar a Lucio Mantel, que es un músico argentino que la rompe. Tantos músicos que hoy están padeciendo muchísimo la falta de trabajo, el aislamiento, además tanto músico independiente que no puede de algún modo, obviamente, vivir en un contexto así, porque si hay una actividad autónoma es la del arte, y más el arte independiente, así que todo la mano que le podamos dar, se la vamos a dar. Por ejemplo, por ejemplo, acá Pablo me tira deprimente Bosteros en Madrid, o sea, ya el fútbol me chupa un huevo en este contexto, pero bueno, nada, les pido que escuchen, miren qué buen tema, miren por la ventana, vean caer la lluvia y escuchen a Lucio Mantel, este bellísimo tema llamado Todas las formas de estar.
Si al desarmar mi historia propia, esos pedazos son más historias. En ellas voy en paralelo y al mismo tiempo en una esquila del cristal. Yo soy muy viejo y estoy mirando atrás y aquí llamo a mamá. yo tengo a la vez todas las formas de estar. Ahora doy un grito de guerra y hundo mi espada en carne enemiga. Saludo al sol, cargo cemento, escribo un requiem, veo crecer a mi bebé, ensayo un salto mortal, acato al capitán, doy el sermón, porque yo tengo a la vez todas las formas de estar. Se dividió mi propia pantalla y me veo a un tiempo en tantos lugares. Trepo el glaciar, subo al cadalso, cruzo el desierto y en un camello en alta mar, sobre el caballo del rey, en mi camastro al fin, en el altar, porque yo tengo a la vez todas las formas de estar. Oh, todas las formas de estar, porque yo tengo a la vez todas las formas de estar.
Aguantar. Esperar. Bancar. 93.7 Rock. Nacional Rock. Ese espacio entre el sueño y la vida real. Temprano para todo.
Flor Alcaraz,
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7 Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Es lo intempestivo de todas las cosas, te viene a buscar. Lo intempestivo. ¡Dale, guacho!
Cortina a modo futbolera dedicada especialmente para Darío.
Afuera del tiempo están las preguntas, las luces, las sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes, por donde hay que ir. Lo intempestivo, el tiempo y las formas. Lo intempestivo, te vino a buscar.
Lo intempestivo, del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Impresionante, impresionante. Este, de la versión futbolística, me arrancó de la silla, y nada, empezamos ahí a gritar y a saltar como si fuera la cancha, y todas las tres versiones, les agradecemos un montón. Sofi Cornell dice, manden videitos. ¿Te parece, Sofi? Es como mucho, pero bueno.
No, sí, sí, que nos manden por Instagram, ¿sí? Que nos arroben en las historias y nos manden.
Manden videitos cantando, si quieren, además de los audios, manden videitos cantando y les damos... también, los hacemos circular. Buenísimo, gracias a todos por prenderse en esto, nos dan un alegrón enorme. Mensajes de oyentes, María Stanraiver.
Bueno, ya están llegando mensajes, nos dice Vero Venera, hola, gracias por el programa, lo escuchamos con una amiga que vive lejos y vamos comentando cosas. Ella vive su cuarentena puerperio y un poco así nos reímos a la distancia.
Mirá cómo tomó lo tuyo, Lula, lo de la cuarentena puerperio.
A ver qué dice.
Que hablan con una amiga sobre el programa, que viven lejos, pero que la amiga está viviendo su cuarentena puerperio y se ríen un poco a la distancia charlando del programa. Por Twitter también nos manda Anita Clara, haciendo referencia a lo que contaba Lu, en Colombia te dejan ir a trabajar, solo a trabajar, y luego tenés que vuelve a tu casa, la peor metáfora del capitalismo, siempre Luciana Pecker con las palabras justas, como siempre, lo intempestivo, ritual de cuarentena.
Ritual de cuarentena me mata.
Me encantó, boludo. Ritual de cuarentena. Sí. Tincho Benítez dice, estamos inmersos en algo inédito, buscamos respuestas que están generando mientras transcurre el proceso, un flash, no hay que desesperarse, hay que interpretar día a día los matices de la cuarentena, abrazos chiques, corazón verde... y una imagen de su desayuno. Mirando la serie que recomendé ayer sobre el coronavirus en Netflix, Balu Rastrilla dice, ya estaba extrañando tu humor particular, Darío, los escucho atentamente desde Mar del Plata, los amo.
Mi humor particular está deshumorado, pero nada, va ganando. Cuanto más llueve, más se me va limpiando el alma de basura. Y entonces me recompongo en mi humor natural.
Juan F. Delgado por Twitter dice, no vale deprimirse por un día de lluvia. En Ushuaia tenemos como 4 tormentas por día de lluvia y viento, seguidas por sol y más lluvia y viento. Uno termina disociando necesariamente su estado de ánimo del clima. Si no, te volvés loco, jaja. Saludos y gracias por hacer el programa.
Gracias por el mensaje, siempre, viste, la comparativa siempre te caga, o sea, siempre hay uno que está peor y vos te sentís un pelotudo quejándote de una lluvia pedorra cuando hay gente que le llueve, digamos, todo el día encima, pero, bueno, nada, igual yo creo que, en realidad, los estados de ánimo no es que los asocias al clima, para mí son un producto del clima, perdón que me estoy peleando contra, digamos, miles de años de teorías psicológicas que me chupan un huevo. Para mí, llueve, estoy deprimido. Sale el sol, estoy deprimido. Día nublado, estoy deprimido. Nada de eso.
Bueno, eso le responde un poco al siguiente mensaje que nos llega por WhatsApp, que dice, hola, consulta a Darío y María. ¿Cómo es que les gusta el otoño y les deprime un día gris? Chiques, estamos en otoño, se avecinan días grises, lluviosos y encima encerrades. Por suerte, comenzamos el día con ustedes, desde Córdoba.
Mirá, escuchame una cosa. No soy un dogmático del otoño. O sea, al interior del otoño hay distintas facetas. Yo soy del otoño gris... No, a ver, soy del otoño frío con sol. Ese es mi momento. Claro. Mi momento hermoso es tipo 14, 15 grados, algo de viento y sol. Ese es mi ideal. Y sí, el color del otoño, el amarillo, el gris dando vuelta. Pero bueno, la lluvia me la banco un rato, pero esto no es lluvia. Esto es directamente el apocalipsis final. Es distinto. No confundamos la lluvia con el fin del mundo, por favor.
por Twitter, Laura Mica nos manda una foto con su desayuno, que dice, poder desayunar frente a un ventanal cuando hace frío, llueve y hay viento, es uno de mis privilegios preferidos.
Hermoso.
Súmenle lo intempestivo y listo, y como unos huevos revueltos, algo, un desayuno riquísimo, una naranja.
Re rico, yo me clavo un huevo revuelto y te vomito toda la notebook, todo así,
¿qué plum? Asco.
Ya, me vino el olor al huevo revuelto y ya estoy, ya me estoy mareando, boludo, me mareo.
Bueno, ¡qué asco, Dios! Mónica Genaglia dice, aguante la melancolía, María, ponete a escribir, pintar o cualquier expresión, pa, ¿para qué seguir el bajón? Vamos, tú puedes.
¿Qué quieren que hagas?
Que pinte, o alguna forma de expresión, escribir.
Sí, 10 minutos, boludo, sí. Pintás 10 minutos y después te querés matar igual, o sea, son formas que son curitas. La existencia es una gran curita que nunca alcanza a tapar la herida última que implica un día como hoy.
No, me llega una foto al WhatsApp que dice, me decidí hacer la huerta y ahí están mis lechugas, rúculas y remolachas inundadas, igual amo la lluvia. Vamos, María, que no decaiga, les adoro.
Foto deprimente si la hay. Te mandamos un gran abrazo y te juramos que vamos a estar cerca.
Ale, de Lucio López, un pueblito a 45 kilómetros de Rosario. Ojalá esa huerta renazca.
Vamos a ponerle toda la onda con Lula, con María, para que la huerta renazca. Y disfruta la lluvia.
Lluvia y lectura para el profesorado. Encerrada, pero aprendiendo para acompañar a las niñas en sus primeros años. Y una foto también de su situación. Foto deprimente, nos llega a la vidriera de los necesitados. Y una imagen que acompaña.
No entiendo por qué están mandando fotos deprimentes la gente. ¿Qué les pasa?
Vos lo pediste, Darío.
¿Cuándo?
Hace 5 minutos, Darío.
Perdóname, yo me hago cargo. O sea, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. O sea, el Darío de este bloque no es igual al Darío del bloque anterior. Entonces tengo...
Lu, te hago una pregunta. ¿Vos no pensás que hay algo como...
Hombres necios que se quejan de lo mismo que pedí.
Para mí es una cuestión
como
de...
Como Marín.
No, esto, que si no es algo medio de género, de como de esto de, no soy el mismo que era hace un rato, ahora soy otro y pienso distinto y todo es válido.
Sí, ahora que me enteré que era de Géminis, ok, pero por favor, viste cuando decís, bueno, ay, a este tipo le gusta esto, le da lo que quiere, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me controlas? Pero si me pediste que te llamara.
Hola, hola.
¿Luciana?
Alguien se fue ahí. ¿Estamos? Luciana,
¿estamos,
no?
¿Vivos? ¿Vivas? ¿Vives?
¿Estás,
ahí,
Luciana?
Ahí volvió.
Gente, con la tormenta encima lo que nos pasa es que nos conectamos y desconectamos, ¿no? Por supuesto,
obvio.
Total. Bueno, tenemos un mensajito más y vamos a una canción y nos preparamos para el clavado de noticias de Pecker.
Una foto de una ventana por Twitter de Belén María que dice foto depre militante en Piemonte, donde también llueve hoy. Bueno.
Están buenísimas las fotos deprimentes, gente, me encantaron. Me
¡ah, ahora le gustan de nuevo!
Manden. Che, vamos con pescado rabioso, González. Vamos con pescado, vamos. Pescado.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El camino. Tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además
a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Estamos al aire, ¿no? Listo. Tercer bloque, clavada de noticias con la grosa de Luciana Pérez.
Bueno, Dari, no queremos ser Argentina. ¿Quién dijo esto? El ministro de Economía de Brasil, Pablo Guedes, que es la cabeza liberal del gobierno de Bolsonaro. Digamos, el gobierno de Bolsonaro en Brasil hoy es símbolo de tres cosas: de autoritarismo, de conservadurismo en materia de derechos sexuales, de voltear, digamos, de llegar al poder después de ser una de las cabezas de voltear por un impeachment a Dilma Rousseff a través de un fallo del juez Moro, y que hoy Moro, que se había convertido en su ministro de Justicia y Seguridad, renuncia acusando al presidente de cambiar al jefe de la Policía Federal para frenar una investigación que involucra a sus hijos. O sea, que gobiernos volteados por denuncias de corrupción, por un juez, terminan teniendo el juez de funcionario que se va denunciando corrupción. Retroceso en derechos sexuales, políticas liberales en lo económico, un claro autoritarismo, sus hijos además directamente involucrados en temas de corrupción cuando se compararon de manera despectiva con el hijo del presidente Alberto Fernández, Estanislao, por su condición de drag queen. Pero además la diferencia que dicen es: nosotros priorizamos a la economía. ¿Cuál es la realidad de Brasil? Tiene 63.000 infectados, mientras que la Argentina tiene 2.644 infectados y cerca de 5.000 muertos. En la Argentina, y esto no es que sea poco, hay 197 muertos a la mañana de hoy. O sea, no queremos ser Argentina, y mientras en la Argentina hay 200 muertos, en Brasil ya hay 5.000 muertos, ¿no? Un desprecio por la vida más claro que nunca. Pero además, ayer, Mari, tal vez lo viste en las redes sociales, el que tuiteó fue Alfonso Prat Gay, que es, por supuesto, una persona muy paradigmática para la Argentina por los cargos que ocupó en el Banco Central, por haber sido, digamos, uno de los referentes en la Argentina que ocupó lugares centrales en los organismos financieros o fondos buitre de Estados Unidos. Y él dice, el país, Prat Gay dijo, este gobierno de infectólogos, despectivamente hablando, ¿no? Es muy polémico en medio de una pandemia decir el gobierno de infectólogos despectivamente, porque ¿qué lugar tendría un país que no le daría bola a eso? Cuando además los países que dijeron apostar a la economía también terminaron sufriendo cuarentenas, de hecho, por la cantidad de muertos, ¿no? Pero
sí es cierto que esa primera luna de miel de unidad está trastocada y que el liberalismo más acérrimo está con los colmillos de punta, ¿no? Porque despreciar directamente a los infectólogos representa eso, decir, bueno, acá la economía cueste lo que cueste, aun cuando Donald Trump ya con cantidades de muertos siderales, o sea, no es que no frenás la economía, de hecho la economía que vemos ahora moviéndose, los deliveries, la cantidad de gente en la calle, se mueve porque la cantidad de muertos es relativamente, es muy baja en términos sanitarios globales y es muy baja en la percepción además personal, ¿no? Ayer hablaba con por ejemplo, en una librera y editora de Francia que dice, todos los días se muere alguien que conoces. Más el impacto personal cuando una pandemia es tan grande es un hecho público muy notorio, ¿no? Que hay algo que te inhibe en el dolor y en el miedo a que te pase, claro. Y en el dolor de lo que sabes que está pasando. Bueno, de eso la Argentina está lejos en términos nacionales, en términos globales, ¿no? Y sin embargo, no se termina de entender cómo este éxito sanitario tendría que frenar más que nunca a esta idea liberal y a ser despectivo con los infectólogos. Sin embargo, vemos como esta nueva derecha chic sigue, ¿no?, usando las redes sociales para eso. Hay tres condiciones que Eduardo López, que integra el panel de infectólogos y epidemiólogos que aconsejan al presidente de la Nación, dijo para que se termine, digamos, de levantar la cuarentena, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Que no se incrementen demasiado la cantidad de camas cubiertas de terapia intensiva. Hoy hay solo 146 ocupadas y hay 4.200 disponibles. O sea, vieron que todo el tiempo lo que se intenta es que, en todo caso, si la infección avanza, que sea gradual para que no colapse el sistema de salud. Bueno, todavía no está colapsado, pero tendría, claro, que suceder eso. Que no aumente de manera descontrolada el número de fallecidos y que se alargue el tiempo que tardan en duplicarse los casos. Pero, malas noticias. En la ciudad de Buenos Aires ayer, Diego Santilli lo que dijo es que está aumentando mucho la cantidad de infectados por coronavirus, especialmente en la ciudad, en relación a la polémica que hubo sobre por qué no se permitió, como dijo el presidente, la posibilidad de salir una hora a 500 metros de la casa. Bueno, porque no estamos en el proceso de que esto se está terminando, sino que esto está subiendo. Esta curva para abajo que decías vos, Darie, en lo emocional, es cierto, le ve mucha gente, pero en el proceso sanitario real, la curva recién está empezando a subir, ¿no?
Sí, pero la curva suba en el proceso sanitario, más a favor de que baja la curva emocional, o sea, nos deja cada vez peor en términos del tiempo que todavía falta. Por eso digo que baja la curva, ¿viste?
Por supuesto, Dari, por eso.
¿Cómo tolerar esto? Sí.
Totalmente, totalmente, porque es un proceso que sí, la gran ventaja de la Argentina fue que pudo conocerlo antes de que estallara, no te estalló de sorpresa, como les pasó en Italia y en España. Es cierto que para mí la comparación con Brasil es sumamente importante, porque no estás frente a un proceso de otro clima, de otro continente, de condiciones muy, muy distintas o de otro momento en el que llega la enfermedad, y una decisión política distinta. Bueno, la decisión, obvio, política distinta en la realidad implica 4.800 muertes de diferencia entre la decisión brasileña de que la gente no importa y la decisión argentina, ¿no? Más allá de todo, el gobierno de infectólogos implica eso. 4.800 personas que siguen respirando en Argentina y en Brasil no, por esta decisión, además tenida de corrupción, de autoritarismo, etcétera. Y bueno, después hay un escándalo que te va a encantar, Dari.
A ver.
Lo que es que WhatsApp de mamis pasó un WhatsApp porno.
Sí, sí, contame eso que está buenísimo.
¿Cómo te conozco? Bueno,
resulta bien. Que, a ver, ¿qué pasó?
Perfecto. Bueno, llega a los chicos un problema de matemática. Venimos hablando de esto, ¿por qué? Porque todo bien con los contenidos educativos. A mí me encanta lo que hacen vos, Ángela y toda la gente en Canal Encuentro. ¿Por qué? Porque prendemos la tele y decimos, estoy educando a mis hijos. Es lo que siempre quisimos las madres, ¿no? Que prender el control remoto y que haya educación. El problema de las escuelas es que, por ejemplo, vos te dicen, bueno, hacés la tarea de matemática, la tenés que hacer con tu hijo y no entendés. El gran problema que ha destruido la humanidad es el WhatsApp. Y entonces le escriben a la maestra y dicen, no entendemos este problema, ¿nos mandás un videíto? A mí la frase, Daría, vos también te pasa, me mandás un videíto. La cuarentena está en el primer lugar de cosas que odio de la cuarentena. O sea, la gente cree que una vive para hacer videítos, de todo,
tipo y factor, cuando además una saca el camisón, está con estas mechas, digo, una cosa espantosa. A la maestra le dijeron, ¿me mandás un videito? Y se mandó un videito irónico como diciendo, chicas, no soy maestra para mandar videitos a las mamis. Tiene razón para mí. Pero les terminó metiendo un final muy hot en donde le dijo, y si quieren otro videito, pedile a tu marido que ya le mando un montón de videitos. Bueno, ahora la vamos a escuchar. Daniela Castelli es la maestra que le mandó a las mami a freír el churro y si no, te mando el videito hot a tu marido.
¡Ay, entendieron! ¡Qué suerte! Y ahora el otro problemita decía, tengo 4 paquetes con 2 figuritas cada uno. 2 más 2 más 2 más 2 más 2. 4 veces 2. 4 por 2, 8. ¿Sí? A ver, la brocha. ¿Ya entendieron? ¡Bravo! ¡Qué bueno! Bueno, ahora van a hacer con mami los 40 problemitas que le mandé. Llámala, mami, llámala. Vayan a hacer la tarea, vayan que yo sigo hablando con mami. Bueno, ya les expliqué, los chicos son una luz, entienden rapidísimo, ¿sí? Y mira, te voy a decir algo. Si vos querés que yo te mande otro videito, pedile a tu marido que ya le mandé muchos. Chao, me voy a ver poco ortodoxa.
Escúchame, pero ¿por qué trascendió esto, no? Porque el tema es nada. O sea,
que
no
las podés... mamis son unas guachas que la viralizaron como escandalizándose. La mía después tuvo que hacer un descargo por Facebook, decir soy actriz, tengo 4 hijos, amo a mis alumnos. Digo, tenía ese tono irónico, pero creo que en el fondo lo peor de la cuarentena... Y me voy a poner, el otro día justamente con Ale Bercovich decía, soy el grupo colectivo antitareas de la cuarentena. O sea, sostener un hilo educativo está bien, valorizar al laburo docente está bien, pero lo peor de la cuarentena es hacer como si no existiera la cuarentena. Y vos no podés, porque ahora existe WhatsApp, decirle a la maestra que te mande un videito explicativo, porque eso no pasa en el aula y no podemos Obvio. Hacer como que acá no ha pasado nada. Entonces, bueno... La gente estalla y en el caso de esta señora decidió hacer...
Pero ¿cómo impactó? O sea, ¿qué recibió en general? ¿Qué
no,
dicen?
La quieren matar, escándalo, conservador, tipo, qué desastre, qué bochorno, qué inmoral.
Pero aparte
una sanción moral absoluta.
A mí me gustó que haya terminado diciendo me voy a ver por poco ortodoxa.
Que Alberto Fernández también la ve, le tenemos que decir, por supuesto, a Emma Taúd, así que la ve la maestra y Alberto Fernández.
Pero, o sea, la mataron en los medios, digo,
la
en
mataron,
los programas,
la mataron.
En los programas esos donde, pues yo vi que en Clarín, por ejemplo, estaba en el portal así como noticia fundamental del día ayer.
Porque a la gente le encanta, y yo creo que realmente es el resultado esto, ¿no? De una presión exacerbada. De la idea de que vos ayer hablabas, ¿no? De maestras que dicen, bueno, estamos colapsadas, de mamás sí. que terminan colapsadas por la tarea, y de la idea de que todo tiene que suceder igual, pero entre 4 paredes. Y en el medio, por supuesto, el chiste de la maestra también es machista, porque es, bueno, las madres son las que le piden la tarea a la maestra, las que están preocupadas por ver cómo hacen las divisiones o aprenden a sumar, a restar, a multiplicar sus hijes, y los padres sí, son sí. los que están haciendo sexting de trampa, digamos, ¿no? O sea, por supuesto, y la maestra la que manda fotos, pero ese esquema está, ¿no? Los tipos están boludeando con el telefonito y todos nos estamos mandando videos eróticos que van a quedar deschavados en este Zoom eterno en que se volvió la cuarentena.
Buenísimo. ¿Algo más, Lula?
Algo más, nos ponemos un poquito más serios, pero hace 15 años que desapareció Peli Mercado, es una de las víctimas de trata,
sí.
A mí me importa mucho porque es uno de los casos que seguí hace 15 años en La Rioja, el año pasado cuando pude ir, es una de las cosas que interrumpe esta cuarentena a la Feria del Libro, volvimos a hablar de Peli Mercado, hace 15 años que está desaparecida, su tía la buscaba, su abuelo la buscaba que ya falleció. Es una de las víctimas que tiene que aparecer y nos habla de por qué tienen que aparecer las víctimas de desapariciones en la Argentina y no hay que dejar de buscarlas, y también cómo organizar el sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas y más en cuarentena, que realmente han aparecido tantas y con tanto dolor. Pero además, el gobernador de La Rioja, en medio de la cuarentena, Ricardo Quintela, dijo, bueno, tenemos cerrados a los cabarets, ¿no? Fue como un fallido que se le escapó, pero ¿qué implica esto? Vamos a escuchar un poquito a Majo González, que es una de las militantes que busca Peli Mercado, y este fallido del gobernador Ricardo Quintela.
¿Dónde está Peli? Es el interrogante que resuena en nuestra cabeza. No hay cuarentena que nos haga olvidar de ello. Mientras nuestro gobernador hace unos días lamentaba el cierre de cabarets...
A mí me preocupa todo, porque si se abre un sector, los otros sectores van a presionar también, ¿por qué no ellos? Acá tenemos cerrado cabaret.
Nosotras no podemos dejar de recordarle que en esos lugares que contaron con su habilitación de intendente hace varios años, cientos de mujeres estaban secuestradas por las mafias de la trata con fines de explotación sexual como Peli y Marita. Hoy se cumplen 15 años de la desaparición de Peli Mercado y 15 años de búsqueda incansable de su familia, de su abuelo Juan Carlos, a quien despedimos el año pasado, de su prima Sara y su hermana Ana Paula.
Bueno, esto era lo que pasaba en La Rioja. Y por último vamos a escuchar, ayer hicieron un evento para recaudar fondos, pero además, ¿qué pasa con las comunidades LGTB? En este caso, Lautaro Cruz, de Transargentines, pide justamente por un problema que venía de antes, pero que ahora se profundizó, que es la falta de hormonas para los varones trans.
El faltante de las hormonas persiste desde noviembre de 2019, que inicia... la falta del insumo de testosterona, tanto en inyectables, en sus dos versiones, como en geles, para la población, sobre todo de transmasculinidades y no binarias. Porque los laboratorios no se presentaban a licitar, bueno, la crisis económica, el dólar que se disparaba, y todo eso fue aumentando bastante la falta de las hormonas. Hay provincias que están comprando sus hormonas, pero no llegan al stock que se necesita, bueno, porque ya vienen con un faltante desde mayo de 2019, y actualmente se sigue elaborando con el Ministerio de Salud de la Nación, la Dirección de Géneros y Diversidades. Ahí armamos en conjunto algunas acciones y podemos garantizar que sí está la entrega del 100% en lo que son lo que serían las hormonas para las feminidades trans e inhibidores trans para les adolescentes.
Bueno, gracias Lula, impecable, todo el recorrido, todos los días haciendo así, como una búsqueda de las noticias, con el ojo y la reflexión que le da Luciana Pecker, la verdad que es un placer. Nos vamos a la pausa, se viene Telma Fardín con Transrelatos, la sección donde... viene Telma a contarnos una novela, creo que nos trae hoy, una novela que a ella de algún modo la deslumbró, nos va a contar por qué, así salimos todos a buscar delivery de libros, que ahora está posibilitado, y conseguir la novela que nos trae Telma. Nos vamos escuchando a uno de mis novios eternos, Caetano Veloso, con un temazo, no de los más conocidos, diría, de los temas menos conocidos de Caetano, de esos temas que surgieron ahí en la década del 90, se llama Libros. Miren qué temazo de Caetano. Vamos a la música y volvemos con Telma Fardín.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas,
Talvez isso nos livre de lançarmos o que é muito pior. Por odiarmos-nos, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Susy Shock en 93.7 Nacional Rock.
Tetas de colores, una de cada raza, todas las posibles hembras que dan de mamar, ese arco iris trans que nos hace la cuna, el ala, la brisa de salir desenmascarada de la furia para parir otra humanidad.
Susy Shock en 93.7
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. nos estamos cuidando. Y es por todes.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Hola, hola, hola. Está con nosotros y nosotras comunicada Telma Fardín. ¿Qué haces, Telmita? ¿Cómo estás?
Hola, amores. Bien, dormida. No entiendo nada. Son rarísimos los horarios en cuarentena.
Se te trastocó todo, ¿no?
Sí, me duermo a las 3, 4 como temprano ya. Es un desastre.
Escúchame, ¿pero te dormís tipo pum para arriba o depresión total?
Bueno, depende. La verdad es que es una montaña rusa de emociones esta cuarentena para mí. Ayer, por ejemplo, fue como bastante pum para arriba porque estábamos trabajando en un documento con compañeras de actrices. Entonces estaba ahí como la cabeza sintiéndome productiva. Después hay días que no, que estoy mirando una serie pésima y me quiero matar.
Y bueno, tenés que hacer más series, negra. O sea, tenés que volver al ruedo.
Va a ser todo como por WhatsApp la próxima serie.
¿Viste que hay una serie de ficción española que se hizo toda por Zoom, me parece, pero...
No la vi, yo, decís que la veo, me pego un corchazo.
Obvio, no, todo tiende al corchazo, todo tiende. O sea, uno lo que hace es tratar de que no, pero digamos, el ser te lleva para ese lado. Está duro. Acá venimos hablando todos los días de cómo Luciana Pecker obviamente es nuestra abanderada del optimismo y nos agarramos todos del cuerpo de la Pecker que nos lleva a todos para adelante y nosotros estamos adentro de un agujero eterno, aparte con lo que nos gusta, María, a mí, ¿viste? La identidad del melancólico.
El perdedor. Poeta maldito.
Tal cual. Escúchame.
Bueno, agarrémoslo de la Pecker entonces, Dios mío.
Tienen de dónde agarrarse, no falta de dónde agarrarse, eso es lo bueno.
Y en cuarentena van como generándose más lugares todavía de dónde agarrarse, por lo menos a mí me está pasando, lo estoy disfrutando,
Yo estoy muy fan, mi promesa que le pido a Telma Fardín, a mí me encanta la onda cuarentena, me gusta la cuarentena, eso incluye los videos de cocina, que soy fan. Estoy tentadísima de unos hot cakes de banana y avena que hizo Telmi, así que es como una de las promesas de post-cuarentena.
Yo estoy cocinando un montón, unas sopas raras, me volví fan.
Ay, quiero esas recetas.
Me volví fan de las sopas y después estoy haciendo gimnasia por internet. Lo que yo no entendí es que yo tenía que hacer gimnasia, yo entendía que era mirar cómo otro hace gimnasia por internet.
Muy noventas, te imagino como muy noventas, con la vinchita, todo preparado, listo, divino, ahí para empezar a ver la clase, no hacerla, a verla.
De una. Escúchame, bueno, ¿sabés que te convocamos a una sección que se llama Trans Relatos, por donde ha pasado mucha gente? El último programa estuvo Mariana Enríquez, por ejemplo. Y la idea es esta, es convocarte a que nos cuentes acerca de un libro, una novela, un cuento, incluso una película que a vos te haya gustado mucho, no hacerle un análisis racional, sino que te haya tomado y que tengas como mucha necesidad y desesperación por contarle a todo el mundo por qué te copó tanto eso. Y que nos cuentes y que, bueno, para nosotros está buenísimo escucharte y después, tener ganas de leerlo. Nos trajiste una novela, ¿no?
Les traje una novela. Tuve, imagínate, cuando me dieron la consigna, me agarró como un ataque de ansiedad porque quería contar un millón de cosas. Entonces fue muy difícil elegir lo que es difícil en la vida, ¿no? Elegir. Entonces estaba entre películas de Kieblowski y qué sé yo, pero al final fui con la que me surgió primero. Me parece que eso siempre es como una buena... La primera que me vino a la cabeza, después de darle vueltas a todo, volví a la primera idea.
El primer amor.
Sí, y vos decís amor, que vale para el amor también, que al final hay que quedarse con el primero, ¿no?
¿Por qué siempre tenés que llevar el dedo a lugares complicados? Estamos hablando de novelas, okay, de películas, son mucho más simples.
Dale, no, saco el dedo, esto. Saco el
ahora
dedo.
Ahora termino pensando en mi primer novio sola en cuarentena, no me jodas, Darío.
La cuarentena te reconcilia con todos los ex, no jodamos.
No. Se anotan, sí, se anotan como todos los porotos.
No, Darío.
No. Gracias. Rescátenme, chicas, rescátenme de esto.
No, Darío.
Listo, no interrumpo más.
Bueno, muy bien. Entonces, El título este igual va en concordancia con lo que estamos hablando. La novela que elegí es Nada se opone a la noche, de Delfín de Vigan, oscuro, durísimo. De hecho, es un libro que me fascinó tanto que tomé una de las frases que ella usa en su principio del libro para mi libro. ¿No? Y un poema de Pierre Soulages que también ella pone en uno de los fragmentos, también lo tomé para mi libro, tratando ahí de hacer un guiño para alguien que lo hubiera leído y que tuviera idea de que estaba como tratando de homenajearla, aunque mi libro no tenía que ver directamente con la historia que ella cuenta. Y ella lo que hace en este libro es un laburo para mí de reconciliarse con su historia familiar, particularmente con su madre. Recorre la historia de su madre. Es una novela de la historia de Lucille, que además ya tiene ese nombre francés adorable, que todos queremos saber quién es Lucille. Y tiene esta novela uno de los mejores, si no para mí el mejor principio que te atrapa por completo, que me voy a permitir. Lo voy a leer, pero la verdad es que me lo sé de memoria a esta altura, porque lo he leído un millón. Es de esos libros que leí muchas veces.
Qué lindo cuando necesitas y te adorás, digamos, y disfrutás la relectura infinita y decís, nada, no es que no lo estoy leyendo de nuevo, lo estoy leyendo por primera vez, una vez más, ¿no? Tremendo.
Total, y además lo agarro en cada lectura, lo agarro con un color de lápiz diferente, como para saber que cada una de esas lecturas me hizo remarcar una cosa distinta. Entonces ya después no se va a ver nada, van a ser todos rollones, va a ser como un libro de cuentos de niños.
Hermoso.
Bueno, al principio es, escuchen esta belleza. Mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza, las manos extrañamente más oscuras que el rostro, cuando la encontré en su casa esa mañana de enero, las manos como manchadas de tinta en los nudillos de las falanges. Mi madre llevaba varios días muerta. Es tremendo ese principio. Y es imposible después de ese pequeño fragmento que no quieras seguir adentrándote en ese universo. Es una novela.
Hermoso. ¿Y qué es? ¿La historia de la madre?
Bueno, ella recorre, hace algo que además a mí me parece apasionante y dificilísimo de hacer en la escritura, que es que va y viene en el tiempo y te cuenta su experiencia personal, cómo es para ella recorrer esos años hacia atrás en la vida de su madre, pero la novela dura es la historia de Lucille, cómo fue la infancia de Lucille, pero cómo accede la escritora a esa información, a través de sentarse a tomar un mate con la tía, acá sería la tía Raquel, no sé, claro. Pasquio sería en francés, en el que ella va descubriendo cuáles fueron las cosas que marcaron esta personalidad y qué es lo que la lleva a su madre a elegir quitarse la vida. Entonces es como también la persecución a tratar de entrar en la cabeza de una persona que tu madre, ¿no? Que te marca, que te forma la personalidad, que te despierta amores y odios, y esto es el recorrido de ella a través de su familia con la excusa de Lucille para tratar de entenderse, yo creo, ella misma, ¿no? Y hace como un laburo ahí que para mí también tiene mucho como de sanador. Y después toda la polémica, ella te va contando a su vez la polémica que despierta para la familia ir a revolver el pasado, ir a hablar del pasado, ¿no? Cómo se le planta a la familia indignada en cómo ella está usando la historia de vida de una familia para hacer un libro. Saben que va a escribir un libro, todavía no lo había, en ese momento todavía no estaba publicado, ella ya es una escritora famosa, pero este es el libro que la catapulta a Delfín de Vigan, y de hecho después de este, escribe basada en hechos reales, otra novela, no tan brillante como Nada se opone a la noche, pero en el que hace todo el planteo de las dificultades, la necesidad del público actual de que todo esté basado en una historia real. Sí, que hay como una cosa que nos seduce a este público, a estas generaciones, nos seduce que la historia sea que haya sucedido, ¿no? Entonces, el siguiente libro es basado en hechos reales y cuenta el conflicto de la escritora teniendo que confesar qué partes de sus novelas son verdaderas y qué partes no. Y cómo el público no se relaja y disfruta de la historia y dice, bueno, dejate, si te atrapa, te atrapa y jugá vos a que es verdadero. Y eso también
me parece... Qué fuerte, qué fuerte, Telma, perdón, qué fuerte, ¿no? Digo, esas búsquedas, digamos, digamos, pienso en cada uno de nosotros como que de repente, pienso en una idea de Nietzsche, que Nietzsche dice que no puedes estar atado 100% al pasado en una totalidad, porque si no, la vida se te convierte en un trauma, ¿no? Y al mismo tiempo, viendo este personaje, viéndonos a nosotros, ¿no? Como herederos de un pasado al que hay que volver todo el tiempo para replantear nuestro presente y para plantear qué tipo de futuro queremos, ¿no? Pero qué difícil esa tensión entre a cuánto volver del pasado y cuánto soltar el pasado, porque algo que parece así como un dogma, de dogma no tiene un porongo, ¿viste? Porque es como la problemática diaria, digo, para muchos de nosotros, de cómo relacionarnos con eso, ¿no?
Bueno, a mí ese quilombo me lo resuelve mucho el arte y la escritura. Por eso este libro me parece apasionante, porque hacer de toda esa rosca que puede terminar siendo como un engolosinamiento con el pasado y autocontarse la historia y como revolcarse, además sobre todo en las partes, hay como una tendencia a revolcarse en las partes dolorosas, me parece que de eso producir algo que es un libro en el que después despertás imaginarios y se traduce en otra cosa y deja de ser como tu propia paja con vos mismo y tu historia, y pasa a ser una cosa que hay un término psicológico que es que lo sublimás, pero no sé si sublimar me suena pretencioso también decir sublimar, pero claro. Parece que hay algo lindo en hacer de ese recorrido que uno necesita para organizar como, bueno, fragmentos de uno y decir quién soy, dónde vengo, por qué esto me despierta tal cosa, en vez de dejarlo solamente en eso, volcarlo en un libro y hacerlo novela, como lo hace esta mujer, que además te identifiques o no, porque digo, no es mi historia, digo, no, mi madre está viva, la tengo ahí, pero sin embargo, inevitablemente, como va al hueso de nuestras problemáticas con nuestra familia y cómo eso nos define, me parece apasionante desde ese lugar, como obra de arte que la mina logre hacer con una historia trágica algo que la trasciende completamente y que te genera a cada uno con su historia, te va despertando diferentes cosas, y fue un libro que a mí me disparó también mucho la necesidad de no solamente revolver, sino de revolver con un propósito que fuera, después no importa si, digo, ella fue un bestseller, después no importa si lo leen 4 personas, mi mejor amiga y mi mamá, pero digo, el proceso de hacer eso también es como sanador.
Viste que la relación en general, uno se identifica mucho con las historias familiares así complejas o incluso redencionales. A mí me matan las historias familiares redencionales y me doy cuenta que después algo de eso obviamente tiene que ver conmigo, aunque digo, no estén muertos, o sea, más allá de que las historias se cumplan de manera idéntica, sí hay algo, vuelvo sobre lo redencional, como la sensación en las historias familiares de que hay algo pendiente, no resuelto, que en algún momento uno crece y lo tapa en el sentido de que deja de volver sobre esos temas. Pero los temas están ahí siempre pendientes, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento, por más pelotudo que quieras hacerte, digo, la cosa familiar viene y te atrapa, ¿no? Y a veces leyendo una novela, te escuchaba y yo ya me iba a mi propia historia, ¿viste? Pero el arte tiene eso, aparte es catártico, ¿no? Te sirve para que uno vaya a su propio lugar y bueno, está bien, no está muerta, pero no importa. Ahora, ¿qué cosas hay? ¿Qué cosas hay pendientes? ¿Qué cosas todavía te impactan? Y lo redencional a mí me mata. Esas películas, viste, que te quedó, no pudiste nunca decirle a tu hermano, a tu hermana algo, pasan 20 años y te lo encontrás de pedo en una marcha y lo ves y decís, es el momento, decís, 20 años, ¿por qué no te olvidaste? Y hay algo que se cierra ahí, ¿no? Tremendo.
Y es que eso, yo creo que eso es lo que, bueno, van quedando como cosas abiertas y uno después también para darle sentido, por lo menos yo le busco sentido a la vida, creo que todo estamos en esa, y cuando le perdemos el sentido es que nos angustiamos, y cuando se lo encontramos hay una pulsión de vida que da ganas, que te da fuerza. Entonces creo que tiene que ver con eso, como la sensación medio de, bueno, vine, me, nací, vine, estoy acá bancándome las angustias de vivir. ¿Qué hago con todo eso y qué utilidad le puedo dar a haber, bueno, revuelto, bueno, revolví, volví sobre los pasos de mi historia familiar y encontrarle un porqué, un para qué, y esa cosa como medio de detective, ¿no? De detective que resuelve la película, nos gusta, a mí me gusta hacer, tener la sensación de que até cabos y logré con esos cabos que até sanar algo. Bueno, este libro a mí me apasiona por eso, porque además me habla como de algo muy de mi necesidad en cómo encaro la vida.
Total. Luciana.
Sí, acá Daría decía una palabra que me parece súper preciosa, que es, ¿no?, la posibilidad de redención, la posibilidad de reparación, de resiliencia, digamos. Muchas palabras que te identifican y que yo siento que identifican a muchas pibas con vos, ¿no? Y la lectura también, hay algo precioso que pasó entre nosotras cuando nos conocimos y empezamos a ver cómo hacíamos para hacer lo que hiciste, ¿no? La denuncia de abuso sexual, que es un antes y un después en toda la historia argentina y del mundo del espectáculo. Y a mí una de las cosas que más me conmueven es que cada vez, finalmente, que nos íbamos encontrando, yo te decía, bueno, ¿por qué no vas leyendo este libro, ¿no? Este otro, especialmente, bueno, ¿por qué volvías cada verano de Belén López Peiró? Que es uno de los grandes libros de cómo se cuenta la trama del abuso sexual y también de las complicidades judiciales, familiares, etc. Vos terminaste además escribiendo tu propio libro y sos una gran lectora, ¿no? A mí uno de los puntos que me dio mucha, pero mucha conexión con vos fue la lectura y cómo estabas deseosa de leer, y a la vez me impacta cómo para otras pibas leer también es una forma, como usa esa palabra Dari, de redención, de reparación, de estar juntas aún en esta distancia en la lectura, ¿no? ¿Qué significa para vos la lectura y qué significa para vos cómo te leen y leen a otras, las pibas que necesitan salir de situaciones dolorosas?
Sí, a mí, de hecho, cuando me dijeron agarra un libro, se me pasaron por la cabeza muchísimos de los libros que vos me fuiste recomendando en todo ese periodo, que de hecho en mi libro los pongo como el faro que va iluminando cada uno de los capítulos, ¿no? Bueno, en este momento estaba leyendo tal libro, porque para mí realmente los libros, no necesariamente por su brillantez, sino porque me marcaron algo muy particular en un momento. Yo asocio muchos momentos de mi vida al libro que estaba leyendo. Entonces, inevitablemente, para mí los libros son eso, son como, bueno, yo estaba en este proceso, ¿qué libro tenía en la valija, por ejemplo, cuando viajé a Nicaragua a hacer la denuncia, que en ese caso estaba leyendo uno de Teoría de King Kong, por ejemplo, y pasa algo en esos renglones, en ir leyendo la historia de otras en las que vos te vas encontrando, y es como si en esa lectura de esas letritas fueras como pudiendo vos, esta palabra que usa Dario de redención, pudiendo como rearmar cosas tuyas, ¿no? Como en esa seguidilla de una palabra tras de otra, hay como algo de una que también se va como armando y organizando, ¿no? Cuando alguien logró desde su dolor, organizar el discurso y ponerlo de tal manera que para otra es útil, cuando vos lo lees y recorres como ese caminito de la mano de quien lo escribió, hay algo como propio que también se va sanando y ensamblando, claro. Y eso me pasó mucho con sobre todo con Teoría King Kong, cuando ella relata que se dio cuenta que lo que le había pasado había sido una violación y no se dio cuenta hasta que no leyó una noticia en la que violaron a una amiga, a una compañera de laburo a 5 cuadras. Y ella se da cuenta, che, a mí me pasó esto. Entonces, cómo ella en el relato de la otra se identifica, pero no lo había podido hacer con su propia historia. Entonces, ahí hay algo como inevitable, de bueno, quien no lo pudo organizar, de pronto se encuentra cuando lo organizó la otra, y nos vamos como pasando esa posta. Y la lectura en general para mí es eso, más allá de en esta temática en particular, en general para mí es eso, como que me voy entendiendo y viendo, y descubriendo qué cosas pienso yo de la vida a través de los libros que voy leyendo.
Hay como yo tengo esta sensación, como que en el mundo de los actores y de las actrices, y acá digo en su totalidad, hay como una oscilación entre, por un lado, esta sensación de que alguien que se dedica a la actuación tiene que compenetrarse de una manera, vamos a llamarla más intelectual con lo que está haciendo, ¿no? Como que, nada, imagínate, tenés que hacer la teoría King Kong, que creo que este año o el año pasado se hizo. Digo,
se hizo en el Cervantes, lo hicieron Mercedes Morán, Soledad Silveira.
Perfecto, digo, me imagino que, o sea, podés realmente agarrar un texto que te chupe un huevo el feminismo, no saber nada de teoría de género, leer el texto, interpretarlo y ser una brillante intérprete, que la gente se llore, empatice y vos después te vas de ahí, te importe un comino la lucha, ¿sí? Y sin embargo hayas podido representar bien ese papel, ¿no? Digo, mi pregunta es, ¿viste que hay como dos modelos, como el modelo del actor que de algún modo tiene que hacerse cargo del papel en un sentido más amplio, y aquel que nada, digo, más desde el concepto de la banalidad del mal, ¿viste? Como que haces el papel y después haces la tuya, digamos. Pero yo creo que conviven ambos modelos, ¿no? En el mundo de la actuación.
Sí, si me preguntas, es más probable que me enamore del que se empapa del todo, ¿no? Digo, si me tengo que enamorar de alguno de los dos modelos, enamorarme sexoafectivamente y también yo misma, ¿no? De cuál de las dos quiero ser, para mí es como medio inevitable, me seduce mucho el universo de decir, bueno, me empapo, me meto, entiendo, sé de qué estoy hablando, pero también si te apasiona la temática. Justo este ejemplo que vos pones de teoría King Kong el año pasado, y qué sé yo, es como un momento en el que es medio difícil, siendo mina, que esto no te atraviese de un lugar muy profundo y que no tengas la necesidad de saber de qué estás hablando también, incluso porque el día que vayas a vender la obra no quedar como una boluda, ¿no? Porque evidentemente vas a estar hablando como de algo que justo es un tema que tiene a toda la sociedad muy movilizada. Más allá del movimiento feminista, más allá de si son mujer, más allá de todo, creo que el feminismo logró movilizar a toda la sociedad, más allá de la cuestión particular de género, como que nos hizo pensar en un montón de cosas que ya ni siquiera tienen que ver estrictamente con la cuestión de género. Entonces, me parece que justo en ese ejemplo, medio que también quedarías como una boluda si no te pones más o menos a tono. Ahora, ¿qué es posible? Yo también he visto en el estudio, por ejemplo, yo estudio teatro con Julio Chávez, entre muchos otros maestros, para que no se me enojen, y también he visto actores y actrices que son muy intuitivas. De hecho, yo de más piba era muy intuitiva. En los niños, las niñas actores, lo que tienen es una intuición alucinante. Claro. Que después si te quedás engolosinado, que a todos nos pasa a los que empezamos de chiquitos, si te engolosinás con eso y por ahí no te pones como después a estudiar y qué sé yo, hay algo de eso que se pierde y necesitas como llenarlo con otras cosas. Hay actores y actrices intuitivas que son maravillosos, pero la verdad es que si me preguntás, yo prefiero al otro, yo prefiero al que se empapa, no te digo al de método tampoco, o sea, no necesariamente, no al que, no sé, la actriz esta, nunca me sale el nombre, pero la que protagonizó The Room, la historia en la que está basada en una historia real, que ella queda encerrada y el abusador la tiene cautiva, ella de hecho tiene un hijo, el hijo logra que se escape, ella, esa actriz, se encerró, es una actriz de método, se encerró no sé cuánto tiempo para ver cómo era estar encerrada y qué sé yo. Es un camino posible y recontraválido y hay laburos alucinantes de eso, y después también yo creo que no hace falta, digo, no sé, mañana tengo que actuar, que te das con merca. No necesariamente es que tenés que estar 12 meses de tu vida dándote con merca para ver cómo es. No necesariamente.
Escúchame, pero pará. ¿Pero harías un papel, por ejemplo, de esos, viste, papeles que necesitan, suponete, que engordes 25 kilos?
De hecho, es como la fantasía de todos los actores, ¿no? Como que, pero eso es algo más del mundo hollywoodense. Acá es más difícil porque después quién te garpa la dieta para volver abajo, el médico por si te agarra hipertensión, ¿viste? Como acá es más rústico todo. Pero sí, obvio que.
Pero ¿no?
Ese sueño me parece que, obvio. ¿Quién no vio el de los actores, ¿no? ¿Quiénes no vimos el maquinista y nos fascinamos con el laburo de. Ya como hay todo un laburo en decir, 27 kilos para hacer este personaje, como que hay algo ahí de sos un buen actor, como que tenés más puntos anotados para ganarte un premio.
Acá dicen The Room, Juliette Daniel, la actriz, ¿sí? ¿Puede ser?
¿Ella? Es que no me,
No me suena. No, me suena más algo con R. Robin. Bueno, pero puede ser.
Bueno, Telmi. Luciana.
A ver, la última, Dari. En estos meses, digamos, desde muchos lugares te atacaron muchas veces por cosas insignificantes, por pavadas, por rumores, por qué trabajás después de hacer una denuncia de abuso sexual, etcétera, ¿no? Y lo que yo veo cada vez más claro es que las actrices que han denunciado algún tipo de abuso le cobran esa denuncia como si ellas no pudieran volver a trabajar o como si el medio quisiera reducir la denuncia a un caso en particular y no a la transformación que amerita esas denuncias como un modo sistemático de producción, ¿no? En el cine, en el teatro, en la televisión. Y que lo que más molesta, justamente del ejemplo que das vos, es también la reparación, digo esto, poder estar contenta, poder hacer una foto sexy, poder trabajar, poder producir dinero, o sea, es no quedarse en el lugar de víctima, ¿no? ¿Crees que estos son los nuevos desafíos? Poder entender no solamente que el abuso sexual está mal, sino que vos y todas las pibas que denuncian pueden salir y por lo tanto pueden ser felices sexualmente, trabajar y ganar dinero, que son las nuevas demonizaciones sociales sobre las víctimas.
Esa es la siguiente batalla. Después de haber logrado que hablemos de los temas que no querían que habláramos, lo logramos y ahora el gran peligro es la que nos neutralicen desde ese lugar. Bueno, hablar tiene este costo y también es una manera de adoctrinar a las que todavía no se animaron. Y por supuesto es mucho más fácil sancionar a uno y sacarlo del sistema y expulsarlo que bancarse, decir, bueno, este es un hijo sano del patriarcado, ¿no? Es más fácil demonizar y poner en un nombre propio que el problema era ese y no hacerse cargo de que es un sistema el que provoca que nos manejemos de esa manera. Y por supuesto yo creo que ahora lo más difícil va a ser conmigo, en particular hay una cosa que si estoy muy vestida, estoy muy vestida, si estoy poco vestida, estoy poco vestida, si tengo tetas, si estoy linda, si me maquillo, si no me maquillo. Conmigo hay como una cosa donde de pronto, que te escuchaba yo el otro día, de hecho lo compartí en mis redes, como si el feminismo fuera una carga que nos ponen, de vuelta, nosotras logramos sacarnos de encima un montón de mandatos y ahora nos ponen el feminismo como un nuevo mandato. Es tremendo, como de vuelta reproducen, entonces de pronto, si sos mujer, hetero, cis, linda, pipipi, ahora es, si sos feminista, tenés o no tenés que hacer tal o cual cosa. Entonces yo creo que nuestra gran batalla ahora va a ser esa, ¿no? Encontrar cuáles son los lugares, y por eso también yo agradezco este espacio y todos los espacios donde se me permite salir. Digo, por supuesto, a mí es inherente la temática y está bueno hablarlo, pero también hablar de otras cosas y mostrar que la vida no es una cosa que se reduce pura y exclusivamente a eso. Y la gran batalla ahora va a ser que, a pesar de eso que nos pasó, nos permitan... Le jode, así como vos decís, ¿no? Que le jode el goce y le jode el deseo, jode que además de habernos bancado, denunciar lo que antes nadie se animaba, encima tengamos la osadía de reírnos, ser sexys, se nos canta masturbarnos y también producir arte, ideas, pensamientos. Entonces, por supuesto que todo eso jode, pero seguiremos jodiendo.
Escúchame, iba a ser la última pregunta, pero te tengo que preguntar algo, porque en este programa estamos teniendo un debate que se volvió como masivo, porque todo el mundo opina, acerca, quiero saber, y está fuera de contexto, así que sé que te estoy haciendo una pregunta descontextualizada, así que...
Todo peligrosísimo.
Todo peligroso, pero es porque se dio todo un debate acerca de la figura de la amante. Si es una figura que la bancamos, no la bancamos, todo lo que genera en términos políticos, éticos. Te digo que es descontextualizado porque son días y días que venimos charlando con Lula con posturas muy diversas, la gente opina mucho. No deja de ser una figura rara, ¿no? No deja de ser una figura extraña, digo, sin caerle con la moralina y sin tener claro un poco lo que nos generó a nosotros, es como que no está tan claro, no hay una receta como para decir, está mal, está bien, ¿no? Porque pasa un poco de todo. ¿Cómo lo ves vos, esa figura de, del amante, donde Luciana decía se recupera algo también de la del goce, justo que estábamos hablando de eso. Háblame, pero bueno, sí, pero también es una figura que rompe, ¿no? A ver, ¿qué pensás?
A mí todo lo que entra en ese terreno de generarnos conflicto y de no poder ponerlo en si está bien o está mal, de por sí me fascina. O sea, ya eso solo me parece apasionante. Entonces me divierte como meterme en ese problema.
Entonces, a nosotros también. Sí.
De por sí ya me copa como entonces que nos genere todo esto. Es alucinante que una figura nos ponga como en tanto conflicto, ¿no? Si está bien, si está mal, qué necesidad tenemos de ordenarlo todo de esa manera. Después, sí, a mí también me genera como sentimientos encontrados. Yo los escucho y los escuché hace poco hablando de este tema y me lo disparó. Y me pasa por un lado que... ¿qué onda que de vuelta la responsabilidad está en nosotras, no? Porque, ¿qué onda? ¿El problema es mío o es del tipo o la mina? O depende del tipo de vínculo del que estemos hablando. Pero ponele que yo soy hetero. Heteronormativa, soy un embole. Pero ponele...
No, sos heterosexual, pero no heteronormativa. Ojo.
No, es que yo te digo así porque por eso digo, yo soy medio un embole.
somos culobroneras, ¿no? Yo te digo, te adivinaría todas las series que estás viendo porque hay una cosa clásica de culebrón, ¿no?
Sí, me pasa que bueno, que tengo ahí también mi propia disyuntiva entre lo que me pasa a mí con la idea del amor y el amor romántico y qué sé yo, y mi feminismo, y por eso digo que para mí la manera de resolverlo siempre es que el feminismo no sea un problema sobre el que yo tengo que hacer cosas según el feminismo. Entonces, si yo soy feminista, no puedo experimentar un momento de la vida en el que soy amante. Bueno, el problema no es mío. Si mi deseo es en mi caso, mi deseo es con el tipo. Y el tipo, hay que ver también qué tipo de acuerdo tiene en su pareja, si es monogámica, si no lo es. Si es monogámica y él está rompiendo el acuerdo, en realidad el asunto, el tema es de él, ¿no? Como por qué de vuelta no tenemos que hacer cargo viejo, la pasamos haciendo que nos cargo de todo nosotras. Entonces, yo voy a poner mi deseo de lado para que él no lastime a esa mujer que yo sororo. Yo esa mujer la puedo sororar de muchas otras maneras. Esa mujer, también me puede... Sí, en un mundo deconstruido y hermoso, esa mujer también el día de mañana se pelea con este tipo. Yo veo, también este tipo tiene su... Me imagino que estamos hablando de una persona... Si yo tengo deseo de estar con esta persona, es una buena persona con también sus propios conflictos y encontronazos, porque si no es ponerse moralista desde un lugar que es mentira, que no existe, que lo decimos acá, pero después por atrás hacemos otra cosa.
Sí, divino. Hermoso. Nos queda para seguir debatiendo. Te agradecemos mucho tu presencia y tu predisposición. Te amamos, Telma.
Yo a ustedes, los amo. Beso gigante. María, sos una cosa, no puedo creer que seas toda tan grande. Tremendo. Me caí como la vieja cuando la veo a María. No lo puedo creer.
Bueno, pero éramos muy chicas las dos también cuando nos conocimos. Así que yo también te veo re grande a vos.
Es muy fuerte, todo es muy fuerte. Ahora acá hablando de hombre, sexo, masturbación, es impresionante.
Acá la masturbación le decimos paja.
Yo creo que también, depende, ¿viste? Claro. En algún momento de la charla también dije paja.
Bueno, Telma Fardín con nosotros, gracias Telma. Nos vamos a la pausa escuchando a Charly García, Reloj de Plastilina.
Encontrar, pero no sé. todo fuera eterno. Se fue el amor, llegó el invierno y anduve tiritando en cualquier lugar y solo pude llorar. Alcanzarlo y terminó rebotando en la pared, dando vueltas en el aire mientras el payaso hace la red.
Nunca parar.
9-7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
93.7. Seguinos en Twitter, @nacionalrock937.
En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal?
Calu Bonfante.
Elara Berramín.
Dati Carolias.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock.
Darío Stanraiver. Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Lo Intempestivo. De 11 a 13.
En 93.7.
Nacional Rock.
Estamos al aire, ¿no? No entiendo, los gestos de Pablo González, no entiendo un pomo, boludo, si es sí, no, me hace, parecen los extraterrestres de Arrival, ¿viste? Que te hacían, ¿no? Tienen algo. ¿Me podés decir si estamos al aire, por favor? Ahí me está escribiendo.
Te escuchamos escribir, Pablo, porque estás con el micrófono abierto.
Ay, mira,
Darío, los hombres nunca te van a decir lo que querés escuchar. Yo te lo digo para que te vayas acostumbrando.
Hay mensajes,
Pablo,
María.
Todo lo que no te esperás es guau, pero si vos le pedís que... Pero no es Pablo, es así la vida.
Para mí es la quien hace operación técnica. Hoy Ulises Mendoza y Pablo es como Selig de Woody Allen. Va como cambiando de personalidad de acuerdo a quien esté operando.
Bueno, hay mensajes. Por Twitter siguen llegando imágenes deprimentes porque la gente acata tus órdenes. Y @ igual voy a morir, dice, deprimente como frasco de miel recién estallado contra el piso.
¡Muy buena!
Me pasó en cuarentena. Fue una escena tristísima. ¿Cuántos vasos han roto en cuarentena? Yo llevo un récord.
Pero saca fotos.
La miel rota fue como, me voy, dejo esto, ya está. Después les quiero contar que se armó como una especie de conversación en Twitter por la imagen de una oyente que subió su desayuno con los huevos revueltos y como que se empezaron a pasar recetas entre oyentes.
¡Ay, hagamos día de recetas! Yo quiero tus sopas, Darí.
Dale, no, obvio. Vamos a dedicarle un día a eso y a una entrevista con alguien del mundo de la cocina. Por ejemplo, mi hermano que tiene un programa que se llama Receta.
Ay, por favor, me encanta, quiero invitarlo.
Bueno, más mensajes. Por Facebook, creo, Antonella Grapa nos pone mirando a la nada, pensando en que afuera es otoño y yo tengo que estar encerrada, abrazo. Y una foto de ella contra la ventana, muy depre todo.
Ay, qué linda.
El taxista de Varela Varelita nos escribe por Twitter, @ Sergio, dice, diluvia en Caballito. Es una foto de él con las manos en B al lado de una ventana y pone...
¡Peroncho es!
Recuerdo la consigna, llueve, el pueblo no se mueve. Pregunto, luego de la pandemia, el pueblo, políticamente hablando, ¿seguirá existiendo como hasta ahora? Gran programa, abrazos virtuales.
Bueno, ¿vos creés que el pueblo existió alguna vez? Eso.
Bueno.
Ya estás el final de la historia, el fin de las ideologías, Darío, pará.
Es el post.
No, bueno, no se puede así. @ Rayos Gama por Twitter nos pone excelente playlist de hoy. Para los de Cava, asómense a mirar la lluvia por la ventana una media horita. Me sacó del paco y ustedes también.
Hermoso.
Por WhatsApp también, llegó un mensaje lo grande de Telma, te abrazamos todas las pibas, mucho mensaje muy amoroso para Telma. Una imagen nos mandan tremenda, una botella de un Bols vacía y ponen...
Ginebra Bols.
Así o más deprimente que una botella vacía y una foto de alguien que se quedó sin alcohol para paliar la cuarentena. Hola Intempestives, nos dicen, rebanco a la maestra que escuchamos hace un rato, mandando a la mierda básicamente a todas las mamis, dice, todos se ponen intensos con manden videos o fotos de los trabajos y lo primero que pienso es mandar nudes, así dejan de joder. Hay docentes que suben 5 videos a la semana. Besos tucumanos, Adri.
Estoy totalmente a favor de la maestra y de que las mamis paren un poco. Y que las maestras paren un poco con las mamis. O sea, que todas paremos un poco con todas y que aflojemos.
No, el manden... O sea, la verdad que está mal que lo digamos así, pero la Pecker y yo tenemos que decir que nos inundan a mensajes de ¿no me mandás un videíto? Y la verdad...
No se puede vivir, chiques. No se puede vivir.
Claro. O sea, es más el tiempo que estaríamos haciendo videítos que viviendo, que ya la vida es una cagada de por sí. Imagínate aparte que se te tapone... El inodoro de la vida haciendo videítos, ¿no? Y yo hago cada tanto un par, pero es infernal.
Ayer te vi haciendo videítos. Pero, digamos, ahí hay un grave problema, que es que el mundo no se va a solucionar con videos y que se supone que la otra persona está disponible todo el tiempo, además para ser filmada, ¿no?
Porque estás en cuarentena. Además estás en cuarentena, entonces se supone que estás al pedo.
Bueno, y ahí hay un gran, hay algo que me enoja mucho en relación al tiempo de las mujeres. La cuarentena requiere mucho más tiempo de tareas domésticas y de tareas de cuidado, mucho más que antes, porque antes delegábamos ciertas tareas en otras personas, en ir a tomar un café a otro lado, en comer en otro lugar, en la escuela, en el laburo, en el café de la esquina, en comprar algo. Ahora hay que satinizar todo, digo, entonces es una idea de la disponibilidad que es totalmente contraria y que termina rompiendo la parte positiva de la cuarentena, ¿no?
Necesitamos urgente que un viernes hables con el Negro Sosa, porque el Negro Sosa la tiene a la mujer todo el tiempo laburando en la casa, ¿viste?
No, lo voy a cagar a pedos.
En nombre de Perón.
Me cago a pedos. No.
Por favor, pues. El Negro Sosa está Perón. Y con Perón te somete, ¿viste? Es tremendo.
En la historia del movimiento nacional y popular en Argentina y en América Latina. Perón y a las mujeres que encerradas sos.
Escúchame, ¿nos metemos con género y desconfección?
Dale.
Dale, Luciana Pecker, género y desconfección.
Ok, ahí vamos, Dari. Bueno, mira, por supuesto lo que estamos haciendo muchas, todas, uno de los pocos ganadores en esta pandemia, me da mucha bronca que así lo sea, pero es Netflix y bueno, hay opios del pueblo que hay que fumarse, porque así vivimos. Hay gente que habla de cine en un sentido artístico, bueno, no es mi caso. No es mi caso para nada. Yo amo, digamos, cuanto más bajo, más culebrón, cada vez me identifico más con el culebrón. Siempre me autotitulé la corintellada al feminismo y bueno, y ahora soy directamente una novelera apasionada por las novelas latinoamericanas. Estoy viendo mucho todo lo que sea ranking, lo que está en el primer lugar. Viste, ayer Alberto Fernández, la única que entraba en los rankings de más vista de las series que veía, era poco ortodoxa, que esa la vi. Todo lo mío es de lo más bajo de Netflix, ¿sí? Lo más pasatista, lo perfecto. A más culebrón, mejor, estoy enganchadísima, pero como es mi vida, ¿entendés? Lloro, grito, como si estuviera en una cancha de fútbol, la reina del sur, que directamente estoy apasionada, ¿no?
Es que aparte siento que hay algo de esas tipo de series que hace que justamente nos podamos como poner en esos estados de grito, llanto, felicidad, lo que sea, que probablemente si te pones a ver una película súper culta de 6 horas de imágenes del paisaje, no te pasa. Entonces, como de queremos sentir cosas y nos ponemos a ver a los culebrones.
Por supuesto, amo a los culebrones latinoamericanos, colombianos y mexicanos con toda mi alma, digamos. Pero sí, lo que vi viendo, después de ver muchas series de Netflix, por eso, no las veo con anteojos, con cara de sesudo, digo, a ver, las veo para criticar, mentira, las veo porque me gustan. Pero después de ver muchas de esas series, Mari, porque ya veo que Darío dijo, hablaron de culebrones, son temas de chica y no da bola.
¡Qué mala que sos! Si te contara lo que me distraje a ver, si te contara, no lo puedo decir en público.
Bueno, cada uno
tiene su bien propio... Es bien de culebrón, tal cual.
Si es de culebrón, está permitido. Bueno, pero lo que sí me cayó la ficha muy fuertemente, y me interesa esto en serio, hablar de lo que dijo recién Telma, y de lo que vemos también más allá, que da para analizar, Mari, porque vos lo trajiste la semana pasada, lo que pasó ayer con Erika Rivas, sin lugar a dudas, veo la revancha post Michu en Estados Unidos y post Mirá Cómo Nos Ponemos en Argentina. ¿La revancha cómo es? La industria del espectáculo, la industria del cine, la industria que ahora es mucho más fuerte de las series, y si antes era fuerte, ahora creció mucho más en cuarentena, porque somos todos espectadores desde nuestros propios sillones, es, ok, ¿las vamos a violar? No, porque eso está mal visto. Ahora, sin lugar a dudas, sí se deja como situaciones de casos aislados, que además son difíciles de juzgar, ¿no? De hecho, en el caso de la denuncia de Telma Fardín, Juan de Artés está prófugo de la justicia, buscado por Interpol y puede estar en Brasil porque no tiene convenio de extradición ni con Nicaragua ni con ningún otro país, que es donde sucedieron los hechos. Y en el caso, por supuesto, de Estados Unidos, con una sentencia Harvey Weinstein. Ahora, ves un montón de series y donde
todas, pero termina cayendo en el mismo lugar, que son mujeres empoderadas igual a villanas. O sea, empoderada es mala, aunque tengas empatía con el personaje, pero es mala. En general es narco, ¿no? Pero no es solamente narco en el sentido ilegal, ¿no? Que hace algo clandestino, narco, ladrona, asesina, etcétera, sino que por sobre todo las, pero también es que en algún momento termina traicionando a su novio, a su amigo, a su hermano, y traicionando es que a veces le causa la muerte a sus hijos. O sea, que ser empoderadas es igual a terminar traicionando a alguien a quien ama. Y sin lugar a dudas, algo que vengo diciendo mucho, de hecho, con las charlas con Darío, que vengo escribiendo, que es, tener poder es perder el poder del amor. Es que dejas de ser amada o que tenés que dar en sacrificio de ser más poderosa el amor. Eso se repite sin lugar a dudas. Y lo que me empezó a espantar, y esto es muy, pero muy claro, es que empezaron a mostrar, pero en todas las series que pueden ver como nuevas y muy vistas de Netflix, a mujeres maduras con hombres más jóvenes. ¿Está mal? No está mal. De hecho, una de las cosas que más estimulan para que pueda haber una igualdad de género en el mercado amoroso es que las mujeres maduras puedan estar con varones más jóvenes, porque en general están deconstruidos, y algo que dice incluso Alejandro Grimson, que por eso yo un poco en broma y un poco en serio lo llamo teorema Grimson, es que ves muchas menos parejas de mujeres maduras con varones jóvenes que parejas de mujeres lesbianas, de trans, de gays, digamos. Es algo que cuesta muchísimo romper en la heteronorma, pero en las series te muestran escenas que realmente dan asco, ¿no? De mujeres que podrían ser no las madres, sino las abuelas, o sea, mujeres muy grandes con varones ultra jóvenes, y en todas las series, que los tienen como un perro, que los someten, que vos ves un beso y decís, ay, qué asco, digamos, lo que la escena nauseosa de un varón abusando a una mujer pasó a ser de mujeres ultra grandes, y no escenas que decís, esta es una escena bella de un encuentro entre dos personas que rompe las reglas, sino de escenas nauseosas. ¿Puede ser un guión de una película? Puede serlo. Pero cuando vos lo ves de forma sistemática, algo que además no sucede en la realidad de forma sistemática, y mucho menos con esas diferencias de edad tan fuertes, ¿no?, que puedas tener entre alguien de 70 años y alguien de 20, y los casos que nos acordamos son del mundo del espectáculo, y algunos fueron de hace 20 años, ¿no? Y Soledad Silveira salía con un novio más joven y no había tanta diferencia, y fue hace 20 años, y no es que es sistemático. Luisina Brando, digo, y dos o tres actrices del presente, pero punto. Uh-huh. Marcela Tauro, que tiene un novio más joven, digo, pero, y eso no, y no es una abuela que puede estar con su nieto, lo ves en todas las series actuales. Y lo que sin duda me parece que está pasando es que hay ahí un intento de, si ustedes no dicen que nosotros somos abusadores de forma sistemática, vamos a mostrar todas formas de vínculo de mujeres que terminan pareciendo un abuso. Y eso no es lo que sucede en la realidad. Es borrar un hecho que no es aislado, digamos, dejar los abusos como hechos aislados de varones y sistematizar que las mujeres ocupan ese lugar de abusadoras sistemáticas, que la verdad no es cierto. Pero vamos a escuchar un poco un compilado para que se den alguna idea de Toys Boys, La Reina del Sur y La Casa de Papel.
A ver.
Imagina lo que más deseas. Sexo. Fiesta. Dinero. Yo lo tengo todo. Me llamo Hugo Beltrán. Y soy stripper.
Mi Gordi va a poner a todas las viejas como una moto, ¿a que sí?
Si es que no llegan ni a medio Toy Boys.
El secuestro de un hijo es lo más terrible que le puede pasar a una madre.
Mi mamá me enseñó a ocultar mensajes en mis dibujos.
Durante 9 años viví obsesionada con esa idea.
Necesito que escuches muy bien. Las mujeres tenemos que aprender a defendernos como gata panza arriba.
Si yo me entero que Sofía descubre de mi pasado,
¡ni te atrevas!,
o mi verdadero nombre, se le va a acabar Epifanio, de verdad. Porque esa guerra me la voy a cobrar ojo por ojo y pariente por pariente.
Mi mamá se va a vengar de todos ustedes.
Que se preparen todos mis enemigos.
Esta vieja, cuando es buena, es muy buena. Pero cuando es mala, es mucho mejor.
La reina del sur está de regreso.
¿Llamada de control?
Por aquí todo va como la seda.
¿Como la seda? Como la seda es que Tokio esté siendo interrogada por la policía. Como la seda es que hayas estado a punto de ejecutar a Río. Belén, ¿qué estás haciendo?
Profesor, soy Nairobi.
Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo.
Empieza el matriarcado.
Bueno, tal vez esa es la frase que de hecho está en remeras y muchísimos logos, más famosa de La Casa del Papel: empieza el matriarcado, como que las mujeres toman el poder. La verdad es que para mí sí, claramente no son series feministas, son series que toman rasgos feministas para hacerlos pasar por esta idea de mujeres empoderadas, esto, ¿no? Más acción, más malas, más villanas, y que repiten una y otra vez este esquema, ¿no? Una mujer embarazada que es capaz de torturar, una mujer rica que es capaz de llevar con una correa y no es una práctica sexual aislada, a un toy boy que es esto, los varones que hacen striptease y las mujeres maduras pagan por estos prostitutos. Y puede existir estas situaciones en algún hecho aislado o excepcional, pero cambian absolutamente la denuncia del feminismo, que es que sistemáticamente hay abuso de parte de los varones. Más allá de que, por supuesto, hay cosas en las series que están buenas, de que está bueno verlas para pasar bien el rato, y de que incluso muchas de las actrices, por ejemplo, Kate del Castillo tiene una historia re interesante y apoyó mucho el 8 de marzo, que fue una gran convocatoria, la más grande de México, o Carolina Cali, que la amo, que es la reina del flow, que sí es mi novela más favorita de todas, que además está apoyando y haciendo videos contra la violencia de género. O sea, los guiones tienen cosas que algunas son rescatables, están buenas. Son, por supuesto, series súper buenas para pasar el rato, uh-huh. Y me parece que de lo que se trata en esta cuarentena es de pasar el rato. Y muchas de las actrices están buenísimas e innovan del rol tradicional. Pero sin lugar a dudas, vemos cómo es la nueva defensa de Hollywood, que es: ahora las abusadoras son ustedes.
Otra cosa que te quería, por ahí en otro género y desconfección, pero en esta línea, Lula, es cómo en algún punto el mundo del espectáculo, así como hace circular motivos, y de alguna manera hay un feminismo bien entendido que empieza a tener más presencia, también como que lo banaliza todo, ¿no? Entonces que de repente motivos nobles son como banalizados, ¿no? Trivializados en la construcción de personajes, así como, digamos, exagerados, ¿no? Como que si el feminismo tiene hoy más presencia, entonces puede pasar que alguna que otra serie tome un personaje feminista, pero que se cague, ¿no? En lo que implica como mensaje, sino como para generar un estereotipo, que en el fondo es lo que vos decís. Hay una forma también de dar una pelea contra ese discurso, pero a veces siento que no es ni político en el sentido, digamos, tradicional, como que es absolutamente mercantil, ¿no? Como que garpa, no sé, poner un personaje feminista, lo ponemos porque ahora el feminismo está de moda, pero en el fondo les chupa un huevo todo, digo, simplemente subir el rating, ¿no?
Yo creo que es mitad y mitad, o sea, es mercantil, pero es una defensa corporativa, digamos, con el Me Too en Estados Unidos y especialmente con la denuncia de Thelma Fardín con actrices argentinas de Mirá Cómo Nos Ponemos, se cuestionaba el modo de producción. Y vos ves, por ejemplo, en lo que pasaba ayer, en donde el programa de Ángel de Brito y todos los medios cuestionaban que Erika Rivas pueda cuestionar un guión, como diciendo, no es actriz, si cuestiona un guión, en que no soportan el cuestionamiento a sus modos de producción sin debate, ¿no? Por supuesto, estoy del lado de Erika Rivas y en contra de la demonización que se hizo ayer, pero lo que ves claro es como quienes escribían desde su lugar de comodidad, actuaban desde su lugar de comodidad, en muchos casos, por supuesto, con abusos sistemáticos, y en otro porque es como lo hicieron, no soportan que alguien le pueda poner un pero, y a ese pero se lo estereotipa como uh-huh. Un acto de soberbia, de locura o de poco profesionalismo, ¿no? Esta es la revancha al Me Too.
Dale, gracias, Lula. Se nos fue el programa. María, nos tenemos enredades, lo dejamos para mañana, pero acaba de llegar una foto fundamental, ¿eh?
Queremos contar que nos llega por Twitter, el Negro Sosa nos manda, el verdadero Negro Sosa no es Machirulo, salen hamburguesas de garbanzos, Lu, te muestro la foto del Negro Sosa haciendo hamburguesas de garbanzos, vamos a reivindicar el nombre del Negro Sosa.
Sí, no, acá Rechimusi tomó a un oyente verdadero y lo caricaturizó como una especie de peronista ortodoxo, machirulo, no, machirulo, machista directamente. Así que diferenciemos a todos los negros sosas que hay de del verdadero, que es el de Rechimusi. Para mí, el negro sosa real no es el verdadero. Vamos a discutir lo real y lo verdadero en otro programa. Bueno, hermoso
voy a decir
programa.
Solo una cosa al negro sosa. Ustedes saben que soy putita golosa y si hay Morphy tengo el sí fácil, pero le falta el postre. Si hay postre ahí. Traigo, cedo todo, dejo las Sosa. Condiciones.
Foto del postre. Nos vamos escuchando Radiohead. En un día como hoy no podíamos no cerrar, obviamente, ya que nos celebraron la playlist, vamos a cerrar con High and Dry, ¿sí? Temazo de los Radiohead para un día melanco como hoy, y nos vemos mañana con lo intempestivo. Gracias a todo el equipo, Sofi Cornell, Lali Rombolá, Pablo González, Ulises Mendoza, hoy en la operación técnica. Los queremos mucho. Hasta mañana.